Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha anunciado la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todos los centros sanitarios del archipiélago, a pesar de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó prorrogar al miércoles la toma de una decisión general en todas las regiones. Con esta medida, Canarias se suma a otras comunidades autónomas en las que ya se ha decretado la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios. La norma ha entrado en vigor hoy martes y se prolongará mientras dure el pico epidémico de infecciones por gripe y coronavirus. Afectará a consultorios periféricos, centros de salud y los hospitales públicos y privados de toda Canarias. Escuchamos a Esther Monzón, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Nosotros como comunidad autónoma además también le propusimos al Consejo y específicamente a la ministra que con vistas al año que viene se tiene que hacer una campaña mucho más potente para realmente informar y formar a la población tanto en la vacunación como en el uso de esas medidas de protección como son mascarilla, distancia, higiene, ventilación de espacios cerrados para que realmente el año que viene no tengamos que volver a obligar a poner nada, sino que sea la propia población la que de motus propio pues se vacune y también puedan utilizar la mascarilla cuando tengan síntomas y puedan contagiar.
Y la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, ha anunciado un plan especial compuesto por dos medidas para combatir la incidencia de la gripe en el habitual funcionamiento de las aulas. Un dispositivo que contempla incrementar el número de personal para atender a los centros que lo requieran. El plan de la Dirección General de Personal se vertebra en dos acciones. Por un lado, un aumento de volantes en primaria para aquellos centros del archipiélago donde sea necesario, y por otro, realizar nombramientos especiales en primaria y secundaria todos los días que fuese necesario. Continuamos con el Gobierno de Canarias, que trabaja para la reapertura de la línea marítima entre las islas y Tarfaya, con una agenda de trabajo conjunta con la delegación marroquí que se desplazará al archipiélago mañana miércoles. La agenda de trabajo comenzará el jueves a primera hora con una visita al puerto de La Luz y Las Palmas y la tarde del jueves llegarán a Fuerteventura, donde el viernes visitarán las instalaciones portuarias de Puerto del Rosario y mantendrán una reunión de trabajo con el Cabildo de Fuerteventura, la Cámara de Comercio y otros actores públicos y privados involucrados. Y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, ha visitado hoy la explotación de ganado caprino destinada a la recría más grande de Canarias, perteneciente al Grupo Ganaderos de Fuerteventura. Además, Quintero intervino esta mañana en Radio Sintonía, donde explicó los retos de su departamento para 2024, un año que ha calificado de importantísimo.
Y ahora 2024 es un año importantísimo, porque yo creo que es el año donde tenemos que poner las bases para una consolidación, como he manifestado en muchos sitios, una consolidación del sector, es decir, consolidar la parte del sector que tenemos actualmente, consolidarlo para dignificarlo. Y cuando yo consolidarlo, es algo que, para que nos entendamos, cuando me han preguntado y presenté las líneas estratégicas de la Consejería para los próximos años, es intentar no perder ni más superficie agraria, intentar no perder más explotaciones ganaderas, intentar que no perdamos más capacidad pesquera, intentar no perder, porque desgraciadamente en los últimos años hemos cerrado explotaciones, hemos perdido fincas agrícolas y nos han abandonado algunos barcos del sector pesquero.
Otra de las voces que nos han acompañado esta mañana en Radio Sintonía ha sido la de Sonia Álamo, la portavoz de Nueva Canarias, bloque canarista en el Cabildo de Fuerteventura. Se ha pronunciado acerca de los presupuestos recién aprobados para la isla. Álamo ha destacado los aspectos relacionados con las infraestructuras y obra pública, en la que se contempla la obra hídrica que garantice que el abastecimiento llegue a todas las personas en Fuerteventura.
Hemos propuesto una serie de iniciativas al grupo de gobierno, pues a través de las comisiones que se celebraron días previos al pleno y también obviamente en el pleno, ¿no? Esas iniciativas fueron recogidas pues por nuestros por mí y bueno, pues que nos hacían llegar nuestros compañeros tanto de Pájara como de Puerto del Rosario principalmente, y bueno, y hacía también alusión pues a esas obras de infraestructuras, sobre todo infraestructuras viaria y de obra pública que también son necesarias. Obviamente, es por ello que también hemos apoyado los presupuestos que se sustentan principalmente ese incremento presupuestario de la obra hídrica del Cabildo Insular de Fuerteventura, tan importante para que al fin podamos ver pues que podamos tener una red de impulsión de agua y un sistema de abastecimiento de agua que llegue a todas las casas y a todos los negocios.
El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura reduce su gasto económico de energía eléctrica en 6 millones de euros. Esto es posible gracias al nuevo contrato para el suministro que ha sido aprobado por unanimidad por la Junta Extraordinaria del CAF, pasando de 17 millones de euros que se pagaban en 2023 a alrededor de 11 millones este año, según ha señalado el consejero de Aguas, Adar Goma Hernández. Y nos vamos hasta La Oliva, donde la policía local ha identificado en la mañana de este lunes a responsables de la organización de una sesión de DJ en lo alto de Calderón Hondo. Desde el área de medio ambiente del Ayuntamiento de La Oliva, el concejal responsable, David Fajardo, lamentó profundamente los hechos y trasladó que se debe actuar con contundencia para que no vuelva a repetirse.
En este caso hay NIE, hay el número de identificación de extranjeros, con lo cual se va a materializar con toda seguridad. En este de los tres organizadores identificados ya hay uno con NIE, y como digo, se va a proceder el acta y, oye, pues solidariamente o subsidiariamente tendrá que afrontar la sanción por toda la organización.
Además, ha adelantado el concejal que se incorporarán nuevos agentes de policía local al municipio, que espera puedan mejorar la situación medioambiental a través de la vigilancia y las sanciones.
Hemos podido incorporar a finales de año 7 policías locales más que se encuentran ahora en la academia formándose. Sobre marzo, abril estarán ya en la calle. Antes de que acabe el 24 incorporaremos otros 8 policías locales más. Y digo esto porque a partir de esas incorporaciones podré recuperar la unidad UMA, que es la unidad de medio ambiente, una pareja de policías locales pues haciendo labores de vigilancia, vestidos de paisano. Estoy convencido de que muchas cosas se cambiarán, y lamentablemente a base de sanciones. Y por otro lado, pues seguiremos en la incansable lucha de la concienciación ambiental, porque seguiremos siendo así de únicos y de espectaculares, dependiendo del cuidado que le prestemos al territorio.
Y el Ayuntamiento de La Oliva, a través de la Concejalía de Desarrollo Local, dirigida por Alexandra Martín, ha anunciado la continuidad para el año 2024 del Servicio de Promoción del Desarrollo de la Actividad Económica, un programa que tiene como objetivo principal, según se traslada, dinamizar y potenciar el desarrollo económico local, así como fomentar la actividad empresarial en el municipio. El plazo para presentar solicitudes de subvenciones de promoción al empleo autónomo está abierto desde el 2 de enero hasta el día 1 de julio. Escuchamos a la concejala de Desarrollo Local de La Oliva, Alexandra Martín.
Este programa va dirigido sobre todo para desempleados que tengan intención de abrir un nuevo negocio y para la ayuda a estos nuevos autónomos. Entonces, el área de desarrollo local tiene un agente PRODAE que se encarga de la tramitación tanto del pago único como de la subvención de promoción de empleo autónomo y el asesoramiento inicial para los desempleados, pues un poco para guiarles, ¿no?, en este inicio de apertura del negocio que tienen en mente, de cualquier actividad.
Con esto llegamos a la página de sucesos. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha notificado la sentencia que resuelve en primera instancia la presunta trama de corrupción político-empresarial en Lanzarote, conocida como caso Jable, con 9 condenas a otros tantos acusados como autores de delitos de fraude o cohecho. Los hechos que motivan la sentencia se consumaron en la primera década del presente siglo. La sala ha impuesto penas que rondan los 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Denis, y al exsecretario municipal, Felipe Fernández. Nos vamos ya hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas que nos cuenta la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde, nubes altas en la isla de Fuerteventura y también nubes bajas a últimas horas del día en el litoral oriental. Temperaturas que no cambian y el viento flojo a moderado del nordeste. Un viento que en las costas alcanzará fuerza 3 a 4. Habrá marejadilla con áreas de marejada mar adentro. La máxima prevista es de 21 grados en Puerto del Rosario. Mañana miércoles tendremos nubes altas de madrugada. Nubes bajas por la mañana en el litoral oriental, donde también aparecerán nubes bajas al final del día. Y temperaturas con pocos cambios. A partir del jueves se impone el viento del sur por la aproximación de la borrasca Hipólito. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y antes de despedirnos, damos la enhorabuena a los deportistas sureños Zoe y Ancor Sosa, que se han proclamado campeones en la competición de kitesurf Bigger. En su quinta edición, el Gran Canaria Air Battle Kite and Windfoil Festival se celebró el pasado mes de diciembre en Gran Canaria y contó con la participación de riders de todo el mundo. Ancor Sosa se proclamó campeón de Canarias en las disciplinas de kitesurf Bigger y strapless freestyle, reforzando aún más su figura como una de las promesas más importantes del deporte de la isla de Fuerteventura y el municipio de Pájara. Por su parte, Zoe Sosa se impuso a Daniela Moreno y a Diliana Ivanova. Así, la majorera consiguió su primera victoria en la competición de kitesurf Bigger. Con esto finalizamos, nos vamos con una pequeña pausa publicitaria y después sonará la música aquí en Radio Sintonía. Nos despedimos hasta mañana. Que pasen una buena tarde.